COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este lunes un poquito más gris y al que le queremos poner pues la alegría, el color, ¿no? De compartir juntos unos cuantos temas. Mira, por ejemplo, empezamos la semana, pero para cuando termine tenemos ya una cita muy interesante. Una charla con APICA, la última charla con esta asociación de productores de audiovisuales de Álava, que ya verás, ahora mismo te vamos a desgranar. Y otras tantas cosas que vamos a hablar con nuestro querido colaborador e historiador Eduardo Inclán, porque nos vamos a tomar nuestro café de los lunes con él y vamos a charlar de todo lo que ahora mismo se está contando aquí a nuestro alrededor, porque es lo que importa e interesa. Antes miramos tiempo y tráfico. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril y desvío por zona de aparcamiento en la calle Libertad 1, entre la calle Francia y la calle Los Herrán. De la ocupación de carril en Avenida Mediterráneo, entre Avenida Zabalgana y la calle Océano Pacífico, sentido sur. Y por último, informar de la ocupación del carril izquierdo en la calle José Mardones, entre la intersección con la calle Libertad y Avenida Santiago. Muchas gracias y buenos días desde la sala de...
En cuanto al tiempo, cielo muy nuboso, ya estás viendo, con lluvia débil, más frecuente durante la segunda mitad del día, o sea que todavía nos espera esa lluvia durante la mañana. El viento se ha ido fijando del noroeste, flojo a moderado, y ahí lo tenemos, soplando, que a veces con algún momento más de intensidad. Temperaturas máximas en notable o acusado descenso, no vamos a superar los 13 grados que tenemos ahora mismo, hemos partido esta mañana de unos 5 o 6 grados, y como decimos, la máxima será de estos 13 grados ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Este viernes, día 24, tenemos una cita importante. Tenemos una cita que nos hace mucha ilusión. La última charla del año del Arábaco Cinema Meeting Point, organizado por APICA. Unas charlas que han sido patrocinadas por la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vital. Y está siendo un espacio donde hemos explorado diversas facetas del cine con destacados profesionales. A lo largo del año hemos tenido el privilegio de escuchar a personas como Santi de Pablo, Sona Pacios, Kepas Ojo, Marta de la Dehesa, Teresa Ibáñez y muchos más que han compartido sus experiencias y conocimientos. Y ahora se cierra con broche de oro, recibiendo a la talentosa directora y guionista Bea de Silva, la joven Bea de Silva, que nos va a contar su fascinante trayectoria, nos va a hablar sobre esta emocionante carrera a los Oscar que le llevó su cortometraje Tula. Y estamos deseando que nos cuente Bea de Silva, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra, graduada en el Máster de Guión de Cine y Televisión de la Universidad Carlos III de Madrid y autora de libros de poesía, Mármol y Barro, y que ha dejado una marca significativa como guionista y directora, como decíamos, con su cortometraje Tula, que fue seleccionado para la shortlist de los premios Oscar. Así que imagínate, como decíamos, broche de oro para este viernes. Bea de Silva, buenos días.
Buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Encantados de tenerte aquí con nosotros y de tenerte este viernes en ese Arábaco Cinema Meeting Point que tantas alegrías nos está dando y que es un encuentro muy reconfortante, ¿verdad?
Pues sí, pues porque es en casa y seguramente pues vaya gente conocida, también desconocidas, pero con muchas ganas y encantadísima de participar, la verdad.
Sí, porque fíjate, el título es La carrera a los Oscar. ¿Qué esperar de tu primer cortometraje? No es nada fácil, ¿verdad? Una carrera a los Oscar muchísimo menos. Y ya lo hemos hablado contigo en alguna ocasión, que casi ni te lo esperabas, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que nadie se lo espera cuando hace un cortometraje y mucho menos cuando es tu primero. A mí sí que me gustaría pues comentar un poco que el objetivo no siempre, bueno, no debería ser los premios y bueno, y mucho menos apuntar, ¿no?, a los Oscar, pero bueno, que al final cuando te dedicas a esto lo que quieres es que le llegue a la mayoría de las personas, y este tipo de reconocimientos pues lo que hace ayuda e impulsa a que eso se haga realidad. Uh-huh. Así que bueno, también dispuesta a responder preguntas, ¿eh? O sea, yo tengo cosas que contar, pero sobre todo quiero hablar de lo que la gente quiera saber.
Seguro que te hacen muchas preguntas, seguro, porque fíjate, viendo una persona tan joven que ha conseguido tanto, pues se preguntarán cómo lo ha hecho, ¿no? Trabajo, estudios y mucha ilusión, supongo, ¿no? Pero esfuerzo también, Bea.
Hombre, yo creo que también es rodearte de buenos equipos, de personas que estén dispuestas a apostar, a trabajar y sobre todo a llevarse bien, porque al final es mucho trabajo, es mucho tiempo, esfuerzo. Entonces yo creo que la actitud es muy importante. Y también mucha paciencia, es decir, son procesos muy largos que llevan al final mucho tiempo, muchas desilusiones, aunque parezca que todo ha sido, que es verdad que a Tuna le ha ido muy bien, pero bueno, también hemos tenido desilusiones por el camino. Y yo creo que la clave es eso, es tener paciencia y siempre esperanza, es decir, si algo no te sale, pues no pasa nada, porque a lo mejor el mes que viene tienes una buena noticia. Entonces, paciencia, constancia y buenas personas a tu alrededor.
Eso es, un buen equipo, ¿verdad? Y trabajo. Bueno, pues estamos deseando escuchar esa charla y también ver lo último que estabas haciendo este verano. Ada, es verdad que te veíamos rodando en nuestra ciudad.
Eso es. De hecho, bueno, ya estamos terminando, ya está prácticamente la postproducción hecha. Así que nada, yo espero que dentro de poquito se pueda ver. Tengo muchas ganas, la verdad, estoy muy, muy contenta con el resultado.
Pues nosotros deseando verlo también. Además, como decías, un gran equipo que te rodea, tu trabajo, tu esfuerzo, la actitud, ¿no? Siempre esa paciencia y luego temas sensibles que sueles escoger, ¿no? Que nos llegan mucho, ¿eh? Abordas temas sociales en tus obras y eso también es importante para sentirnos identificados.
Claro, para mí es muy importante que la gente que vea mis cortos, creo que sean temas que les interesen, que les importen y contados de una manera que pueda llegar bien a ellos. Para mí la comedia es la mejor forma de transmitir un mensaje. Así que, bueno, siempre pensando en el público, la verdad. O sea, no me gusta contar, obviamente, temas que me interesen, que me importen, pero también pensando en que los voy a compartir con alguien.
Pues allí vamos a compartir este viernes a las 19 horas en la Sala B de Vital Fundació A Culturunea. Ahí estaremos todos disfrutando con Beatriz de Silva. Muchísimas gracias. Hasta el viernes.
Muchas gracias a ti. Everybody knows that you can't afford to do but babysit sometimes. So that friend of mine, he said, you look different somehow.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Hoy no tengo duda de que me voy a pedir un caldito caliente y ya creo que para mí se abre la racha de los caldos calientes. De vez en cuando algún descafeinado con leche también, ¿eh? Pero esto del caldo, ya sabes, querido Eduardo, que a mí me encanta cuando ya hay. Muy buenos días, Eduardo Inclán.
Hola, Alicia, encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros.
Aquí cada semana hablando de lo más cercano que tenemos a nuestro alrededor, de lo que hablan nuestras mesas aquí mientras tomamos este cafetito. Y fíjate que casi siempre suele estar el tema de la salud muy presente, ¿verdad? ¿Cómo no? Es que la sanidad no nos preocupa. Así que escuchábamos estos días, este fin de semana, hablar al presidente del Colegio de Médicos de Álava, a Kepa Urigoitia, que ya lleva unos cuantos años ahí en su quinto mandato, y defendiendo, ¿no?, la importancia de estos colegios profesionales, y también las personas se preguntan, jo, pues a ver si mejora un poquito la situación, que siempre estábamos orgullosos de cómo estaba aquí la sanidad, y hay lista de espera, ¿eh?, aquí en la sanidad alavesa. Eduardo.
A ver, es que claro, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las personas están muy, muy contentas con la sanidad que reciben, ¿no?, por el cuidado sanitario que reciben. Lo que pasa es que en los últimos 10 años, vamos a decirlo así, no es que los médicos sean peores, es que cada vez es más complicado acceder a los médicos, acceder a los tratamientos, acceder a... Y entonces vemos cómo muchos problemas se van alargando, se van enquistando, porque no hay la rapidez adecuada. Entonces, los médicos y los enfermeros y todo el personal sanitario, cuando consigues que te atiendan, son tan buenos como han sido siempre,
por
tradicionalmente,
supuesto.
Pero acceder a ellos, a bien una consulta, bien una especialidad, bien, es que es un problemón cada vez.
Pues qué
más.
Pena, Eduardo, porque es que, fíjate, y sobre todo lo hemos notado después de la pandemia, ¿no te parece que hay un antes y un después? Las listas de espera, yo lo he notado, con cualquier cita de especialista, antes era casi al poquito, ¿no? Pero ahora tienes que esperar unos cuantos meses.
Y sobre todo antes se notaba mucho. Cuando un médico de primaria te decía, esto es urgente, ibas urgente. Y en pocos días te veía un especialista. Ahora da igual que te digan preferente, urgente, da igual. O sea, el problema es el mismo. El atasco es tal...
Sí.
Que da igual, o sea, dice, pero si soy preferente o si soy urgente, ¿cómo me van a dar para dentro de 4 meses? O sea, si es urgente, es urgente. Tiene que ser eso en 10 días, no puede ser.
Sí, es verdad, pues algo tiene que solucionarse. Se supone que estamos en ello, ¿no? En ese desatasco, en ese plan de desatasco.
Y el problema que tenemos es que nuestros responsables políticos, los que llevan sanidad, los que dirigen Osakidecha, pues no parece que estén acertando con el plan, porque el problema se va alargando. Entonces, evidentemente, lo que dicen en esta entrevista con el Colegio de Médicos es muy interesante. Dice, a ver, el problema básico es que faltan médicos. Pero faltan médicos en la sanidad pública, en la sanidad privada.
Sí.
¿Por qué? Porque en los últimos 20 años no se han creado los médicos necesarios y los que se han formado se han ido a trabajar al extranjero.
Se han ido. Y los que quieren venir a ejercer dicen que tienen problemas burocráticos porque va muy lento, Eduardo.
Claro.
O sea, que los médicos están ahí esperando, muchos de ellos, y no pueden empezar.
Claro.
Que también es un problema.
Pero es verdad lo que decía en esta entrevista. Si se están formando ahora mismo 8.000 médicos al año, es decir, 8.000 médicos cada año terminan sus carreras en España, eso tendría que dar suficiente para cubrir.
Sí.
Pero claro, si la mitad de esos médicos no consiguen plaza de especialidad, se quedan como en una especie de limbo en el cual estamos perdiendo muchísimo talento. Entonces, habrá que cambiar la normativa. Y eso es cosa política, eso no es cosa de los médicos ni es cosa de los usuarios. Habrá que cambiar las normas para que los que terminen una carrera, si no consiguen una plaza en el MIR, tengan acceso por lo menos a una especialidad de médico de primaria o de médico de familia, o llamémoslo...
Sí, de las plazas que queden, pero que puedan seguir, que puedan continuar la carrera y no perder ese año, esos 2 años, los que sean, hasta conseguir plaza en MIR.
Y que puedan en un momento dado trabajar en la sanidad pública en determinados puestos. Ya sabemos que habrá puestos que no puedan, pero hombre, hay puestos que pueden cubrir.
También.
Lo que no puede ser es que pidamos a las enfermeras que prácticamente sean médicos y estemos echando cada año a la mitad. Es que es prácticamente el 50% de los estudiantes del sistema.
Sí, es mucho.
Es mucho.
Que se quedan sin poder continuar.
No podemos permitirnos perder todo ese talento, porque es gente que ha estudiado muchos años, se ha formado, tiene una formación de primer nivel. Y porque no ha conseguido, porque por lo que sea, oye, pues...
Y porque hay plazas que no se consiguen, porque si hay limitadas, pues algunos se tienen que quedar fuera, Eduardo.
Claro, o ese día estabas mal, ese año no sé qué.
Al que le toca se queda fuera, y hay plazas para quedarse fuera, entonces eso hay que arreglarlo.
Tenemos que ser claros. Y luego, evidentemente, la sanidad pública y la sanidad privada, en un país como España, como en el País Vasco, como en Álava, tienen que colaborar. Es que es absurdo decir que mandar pacientes a la privada desmantela a la pública. Y es que el problema es que estamos viendo representantes sindicales que están diciendo que esto desmantela el servicio público. No, si el servicio público está totalmente desbordado de trabajo, pues para eso está el privado también.
Se puede ver como una colaboración, ¿no?
Claro.
Como ocurre en otros ámbitos, ¿eh?
Igual que pasa que cuando el privado tiene una enfermedad de primer nivel muy complicada, pasan a la pública.
Sí, ahí está.
Y nadie ha salido diciendo qué barbaridad, están pasando pacientes de la privada a la pública, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tenemos un problema de atender a la gente, pues habrá que utilizar los recursos que hay, incluida la sanidad privada. Y ahí es verdad que el Colegio de Médicos lo tiene bastante claro.
Ya, Pues sí, es verdad, ¿eh? Y saben de lo que hablan ellos, saben de lo que hablan en el Colegio de Médicos. Bueno, pues sí, uno de los temas de los que se está aquí hablando a nuestro alrededor. Y otro tiene que ver con algo también importante en la vida. Lo primero, la salud, por supuesto, pero después el tema de los pisos, el tema de la vivienda, que es donde hacemos nuestra vida, es donde hacemos nuestra mayor inversión, Eduardo. También, sí. También está en boca de los alaveses en estas últimas horas. Porque, mira, han salido datos de inmobiliarios que revelan que hay notables diferencias en los precios del metro cuadrado entre barrios acomodados y barrios, digamos, más humildes. Más, algunos de ellos antiguos, que tienen una solera y que nos encantan, ¿eh? Pero claro, que hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, fíjate cómo se pueden ahí también formar como estructuras muy distintas, ¿no? Entre unas cosas y otras que tampoco queremos.
Sobre todo porque hay datos que llaman mucho la atención. Porque fíjate que ahora mismo el barrio más caro de Vitoria no es el centro, que el tradicional centro de ensanche de Vitoria. O no es ni siquiera la zona de Armentia, que siempre había tenido esa fama, ¿no? Esas grandes chalés, esos pisos caros.
Se ha trasladado, ¿no?
Se ha trasladado porque al final la gente lo que quiere es cierta comodidad, cierto nivel de vida, pero sobre todo comodidad. Eso de poder ir andando en cualquier momento, pero tener casas nuevas, tal, ha hecho que el barrio más caro de Vitoria ahora sea la zona de Lobaina.
Diríamos Aranzábal, Lobaina.
Es lo más caro porque es lo que más ha subido en los últimos tiempos. Uh-huh. Es decir, porque al final es verdad que estás al lado del centro, pero no eres centro. Entonces no tienes los problemas que tiene el centro.
Pero estás al lado, estás junto.
Pero puedes ir andando a todas partes. Entonces, y no tienes el problema de la peatonalización del centro, que eso lastra mucho. No. O el envejecimiento de determinados edificios que hay en el centro, porque fijaros, si nos acordamos que hablamos el otro día de la calle Dato, pues evidentemente ahí hay edificios que están muy nuevos, pero hay edificios que están todavía por reformar, lo tanto todavía la calle Dato, pues de unos edificios a otros hay muchas diferencias, tanto en precio como en calidad.
Y tanto que sí. Oye, luego llama la atención, pues, barrios como Adurza, que decíamos que era de los más antiguos, quizá a los que se une Aretxabaleta, que por continuidad de zona, donde se va incrementando porque también hay lugares residenciales muy buenos, nuevos, con opciones a casas en vez de pisos, y esos barrios ahí van cobrando vida por todo lo que se une a ellos, ¿no? Y llama la atención también.
Llama la atención porque, por ejemplo, barrios como Adurza o como La Cuarriaga básicamente tengan el mismo precio cuando los edificios no son de la misma época, ¿no? Un poco, y que sean de precio básicamente igual que Salburúa, que es lo más nuevo que tenemos.
Sí, sí, tal cual, estamos viendo aquí datos, así es.
Llama mucho la atención esa parte, porque normalmente suele llamar. Y luego llama la atención Coronación. Coronación es un barrio que estaba muy degradado porque, ya sabes, había problemas de convivencia entre distintos grupos sociales, ¿no? De gente que venía de otros países. Oye, se ha hecho un plan municipal para intentar mejorar el barrio, y es el barrio que más ha subido.
Sí, también. No es de los más baratos por metro cuadrado, desde luego que no.
Es verdad que también le pasa un poco eso, está cerca del centro, no tienes los problemas de peatonalización que tiene el casco viejo, y entonces es una especie de vivir en el casco viejo, pero mejor.
Sí, sí, está muy bien ubicado entre la avenida y el casco viejo, ¿eh?
Claro, y por lo tanto es una zona que se está revalorizando, y yo creo que va a continuar, porque es una zona que, ya digo, está bastante céntrica, está bastante bien. Y sorprende Saramaga.
También, sí, es verdad.
Sorprende Saramaga, porque Saramaga tiene unos precios muy bajos.
Sí, al lado de los demás. Nunca hablaremos de bajos, ¿verdad, Eduardo? Pero efectivamente, si comparamos haciendo la comparación, son los más bajos.
Claro, y eso llama mucho la atención, que sea el barrio más barato de Vitoria, cuando tradicionalmente siempre ha sido el casco viejo, por la antigüedad de los edificios, la distribución que tienen esos pisos, que muchas veces son distribuciones como muy antiguas, ¿no? Muy compartimentadas, muy
las
pequeñas.
El casco viejo, por supuesto, pero Saramaga está pendiente de esa revitalización. Quizá ahí tenga el impulso, Está pendiente.
No, y es verdad que Coronación o El Pilar han sabido, ¿no?, hacer esa transición más rápida y sí. Es verdad que igual Zaramaga, aunque se ha invertido dinero, porque recordemos todo lo que se hizo con las torres de Zaramaga para sí. que fuera...
Y el bulevar fue ahí un impulso grande, ¿eh?
Claro, pero sí. para hacer las casas climáticamente, ¿no?, mejores... Uh-huh. Pero bueno, estas cosas a veces te sorprenden y sí, tienes estas cosas de...
Sí, es verdad,
que no esperes.
Por eso también, la gente está hablando de ello.
También es verdad que son muchas veces también hay cosas de moda, ¿no? Se pone de moda un barrio...
Ah, también, Eduardo, eso también ocurre, sí.
Y eso tiene que ver porque, no, acordémonos de cuando se construyeron a la vez Salburúa y Zabalgana,
sí.
la gente prefería Salburúa.
Sí.
Y eso no tenía ninguna justificación, porque los edificios prácticamente eran iguales, la distribución de las calles prácticamente eran iguales, simplemente de repente la gente prefirió pues eso, la zona de Salburúa.
Y ya los jóvenes quizá van viendo que otros jóvenes van y que se va haciendo así, y eso que Zabalgana, bueno, lo que dices también, yo conozco jóvenes que también compraron allí en pisos quizá con menos altura, los edificios con menos altura, la estética muy cuidada, que también tenía unas partes muy buenas, ¿eh? En fin, sí, siempre está bien darle una vuelta y ver cómo está nuestra ciudad, porque, oye, no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña. ¿Ves? Que hemos sacado unos cuantos barrios y los que quedan, y ahí está ese baremo y esa situación que proporcionaba, creo que era idealista, ¿verdad? Que siempre suele hacer ahí un baremo de cómo está la situación y cómo están los metros cuadrados. Antes de que se nos acabe el tiempo, cosas más tristes, Eduardo. También se habla aquí en las mesas de al lado, mientras se toma un café, sobre los juicios. El juicio por el brutal asesinato de Sam Hadur, el joven repartidor de Oyón, qué pena dio, ¿verdad? Los cuatro acusados se enfrentan hasta 30 años de prisión por esa paliza mortal que le propinaron y el posterior abandono en un parque de Logroño. Así que fíjate, qué pena nos da, ¿eh?
Que la gente sea capaz de dar una paliza a gente y verla mal y dejarla tirada, no ser capaz de llamar a nadie, de decir, oye, vamos a llamar a una ambulancia, vamos a llamar a alguien, dejarlo ahí malherido y que se muera desangrado,
sí,
en
terrible.
Un parque en Logroño. Entonces, aunque este el juicio sea en Logroño, porque sucedió en Logroño,
sí.
Yo creo que en Álava este tema...
Pilla muy
mucho.
Cerca, ¿eh? Sí, las
claro,
cosas que
claro.
vemos alrededor nos sobrecogen porque las vemos como los vecinos, ¿no?, de aquí al lado, cuando a veces vamos a visitar, ¿eh? Así que, efectivamente... También ya sabes que habrá juicio por estos dos individuos que fueron arrestados en Vitoria por la Ertzaintza por robar alrededor de 100.000 euros a un anciano a lo largo de 2 años. Qué pena, ¿verdad? Qué tristeza también.
Y una pareja que por ser amiga de este señor mayor se aproveche y le vaya sacando poco a poco todo el dinero que tiene en el banco y que le dejen sin nada, solo porque les pides un poco de ayuda, ¿no?
Ay, qué triste. Y a esa edad, ¿verdad? Toda la vida
sembrando,
toda la vida sembrando. Y qué pena que no haya personas que tengan, no sé, esa empatía y esa pena que sentimos los demás cuando estamos comentando este tema, ¿no?, por una persona ya tan mayor, Eduardo. A ver
además,
cómo
que
sale.
Que son jóvenes, es que son de 31 años y de 30 años, que están en edad de trabajar,
hombre,
están en edad de hacer muchas cosas,
hombre.
y que con esto se van a fastidiar su vida, porque claro, esto al final...
Socialmente, tendrán abuelos.
No, y que te va a dejar fuera de todo lo que son bancos, préstamos...
Pues sí, es verdad, es lo que al final, mira... En fin, hablaremos de cositas más alegres, que está la Navidad ya muy cerca y ya hemos visto que se instalan las luces en nuestras calles, el Belén... Y bueno, pues que ya hablaremos la semana que viene, si te parece, que nos iremos ya ambientando y tendremos ahí fecha.
Pero bueno, vamos a anunciarles a nuestros oyentes, que
¿sí?,
nuestros amigos en el bar, que el viernes ya encendemos las luces de
Eso
Navidad.
Es, sí, están al caer. Cuando hablemos ya tendremos las luces puestas. Gracias, Eduardo.
Hasta luego.
Un beso.